Un gusto, Estela. Muy buenos días. Gracias por este ratito. Como siempre, el saludo aquí en la mesa. Estamos con Marcelo. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, el tema que nos está convocando es una medida que se ha formalizado a través de la resolución 1088, que en este caso permite un acuerdo entre la provincia y la justicia. Es un una modalidad que se ha acordado para identificar a personas detenidas por casos de violencia de género. ¿Está bien encaminada la consulta?
Sí, sí, tal cual. Bueno, es un trabajo que ya venimos haciendo hace tiempo. En realidad, cuando se crea el ministerio, cuando el gobernador Axel Kicillof crea el ministerio allá en su asunción en diciembre del 19, en la organización del ministerio hay ámbitos de articulación para la transversalización de la perspectiva de género y hay una mesa interpoderes en la que estamos el Ejecutivo y el Poder Judicial, y particularmente, además de nuestro Ministerio, el Ministerio de Justicia también. Y allí, bueno, uno de los aspectos que aparecían a abordar en torno a los agresores, nos hemos dado toda una cantidad de políticas que ponen la mirada en qué hacer con los agresores, uh-huh. Y lo que veíamos es que no teníamos esta distinción en las carátulas de las causas. Entonces, no se sabía, digamos, las personas cuando ocurrían delitos penales que llevaban a detenciones, que pueden ser por amenaza, intento de homicidio, intento de femicidio sería en este caso, pero lesiones graves, solo eso es lo que aparecía como carátula. Y la verdad que además, nosotros siempre decimos, esto es un tipo de violencia generalizada, muy extendida, pero que tiene otras particularidades muy distintas para el tratamiento de las personas que se privan de la libertad por este delito. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a trabajar la posibilidad del cambio de caratulación para que esto nos dé cuenta de esta situación, porque además lo que queremos es que cese esa violencia, que se cambien las prácticas, apostamos a la modificación de las conductas violentas y poder trabajar con los agresores cuando están también privados de la libertad, porque el tema es que cuando salgan no repitan esa conducta. Uh-huh. Así que bueno, esto es una herramienta, la verdad que reconocemos en ese diálogo con el Poder Judicial, la resolución esta nos está dando esta posibilidad y bueno, para nosotros es una herramienta más de trabajo.
Estela, en líneas generales, ¿no? ¿Cuál es la nueva modalidad de trabajo en este sentido para con estas personas que ya llevan en su ser el ejercer la violencia contra otras personas y particularmente contra las mujeres o contra sus parejas? Porque lamentablemente, así como hay personas que luego de tratamientos y luego de seguimientos, bueno, revierten en cierta manera su conducta, hay otros que lamentablemente no, y tenemos casos de estos también todos los días, ¿no?
Mira, nosotros trabajamos tenemos la dirección de masculinidades que uh-huh. trabaja en dos líneas. Cuando ya son agresores, ahí tenemos varias cuestiones. Por un lado, la línea telefónica Hablemos, que es como un primer nivel de intervención y de escucha, que puede hablar con organismos que derivan o que piden una derivación o con los propios agresores. Pero también tenemos los dispositivos para varones psicoterapéuticos, que también son reeducativos, uh-huh. que trabajan desde entrevistas individuales y grupos, y la experiencia grupal. La experiencia grupal es realmente muy importante en violencia de género para quienes son víctimas, para quienes sufren la violencia de género, pero también para los agresores. Y entonces allí hay un proceso que esto nos va a permitir, ya se está trabajando con el Patronato de Liberados en el proceso de salida. El Patronato de Liberados ha colocado creo que más de 40 dispositivos para varones agresores de violencia de género. Nosotros en la provincia cuando llegamos había alrededor de 20, 30 más informales, ¿no? Hoy estamos con más de 80 dispositivos para varones. Y entonces allí, incluso además cuando se empezó a trabajar en los grupos, que algunos, sobre todo ONGs, empezaron hace más de 30 años, era muy baja la el cambio en la práctica. En general, quien es agresor en violencia de género es muy negador de que lo que hace está mal. En general cree que lo que hace está bien. Cero empatía con el daño y el dolor que provoca en la persona, en la mujer a la que agrede, en su pareja, pero esto además también es daño hacia sus hijos, hacia sus hijas, porque ya por ser testigos de esta violencia. Y esto ha venido cambiando, porque también hay un cambio en la cultura, hay un cambio entre los propios pares varones. Esto que te dicen que cuando tienen el grupo de los compañeros de fútbol y empiezan a mandar cosas de mujeres con una cosa de bastante violencia y lo sexual, ¿no? Demostrar, che, fíjate fulanita la foto, que otros varones le digan, che, no, no está bueno lo que estás haciendo, la verdad me incomoda que pongas eso. Bueno, todo este contexto que empieza a colocar a los varones en otro rol en la sociedad, que hasta los vemos en el cambio que las publicidades están haciendo, que muchas veces han sido señaladas por reproducir el lugar clásico, ¿no?, estereotipado de ser varón o mujer, y hoy te los muestran en el cuidado de los pibes, en cosas de limpieza de la casa. Bueno, hay un cambio general cultural que también contribuye para que estos grupos, a la hora del trabajo en estos grupos, los agresores puedan hacer una reflexión en torno a esta transformación. Y también que sientan, porque si no, el proceso de privado de la libertad nunca parece que ese sea un lugar para cambiar las conductas de las personas, ¿no? Uh-huh. Sino este castigo sin ninguna posibilidad de transformación. Bueno, nosotros apostamos a esta transformación y construimos los dispositivos para que eso se produzca.
Uh-huh. Estela, esta diferenciación también en lo que es en el trato, en las terapias, en las políticas que se aplican para el tratamiento de estas personas, también en cierta manera se aplican de manera interna entre los internos, entre los reclusos, el hecho de saber una persona está en una celda compartiendo ese espacio con alguien que es golpeador, que ha agredido a otra persona. El hecho de saberlo también así hace que dentro mismo de la población del penal se generen situaciones o que, no sé, ¿no? El hecho de saberlo agresivo de esa manera, que haya algún tipo también de aislamiento o de represalia que haga que estas personas se contengan e intenten cambiar?
Mira, en este caso, recién ahora tenemos la transformación para tener en la carátula y tener claridad de lo que ocurre con esto. Yo lo que te puedo decir es que desde esta gestión se ha hecho un trabajo con el servicio penitenciario y con todas las personas privadas de libertad muy orientado a buscar que baje el nivel de reincidencia. Y de ahí ha bajado en cualquier tipo de delito. Ha bajado muchísimo el nivel de reincidencia porque además se trabaja, se apunta a generarle oportunidades laborales, oportunidades de estudio. Hoy es récord la población privada de la libertad que está estudiando, por ejemplo. Antes la lógica del sistema era hasta castigar, excluir, estas lógicas de estigma adentro, ¿no? Las lógicas de los grupos, de estigmatizar a quien estudia y poner obstáculos del propio servicio penitenciario, de las autoridades. Bueno, todas estas prácticas están cambiando. Las condiciones que el trabajo, que por ejemplo sean varones y de cárceles de mujeres donde se hacen las textiles y las fábricas del Cunita. El Cunita que ya se está implementando en toda la provincia para recién nacidos, que se le da esta cunita, un kit precioso, súper completo, que hasta tiene una guía de crianza. Bueno, esto se está haciendo, las hacen personas privadas de la libertad, ya teniendo una inclusión laboral desde ese momento y pensando, apuntando a que salga. Entonces, la inclusión en el trabajo, en el estudio, el tratamiento específico cuando es violencia de género, que queremos incentivarlo mucho más para que esté claro, porque a veces entre las medidas que los jueces toman cuando se ejerce violencia, también es donde nosotros decimos hay que salir con las medidas estandarizadas y punto. Hay que tener dispositivos que trabajen, que ellos sientan que hay un abordaje en el que están obligados a reflexionar sobre esa conducta violenta. Claro. Y eso es parte del proceso del cambio en sus relaciones personales. Así que me parece que es este conjunto, ¿no?, de medidas que hacen a, bueno, apuntar a que las personas, si tenemos que pagar condena, obviamente pagarla por lo que cometimos cuando es un delito, pero también apuntar a que esa persona puede modificar su práctica y que va a salir y que puede construir una pareja en la que no ejerza violencia.
Uh-huh. Estela, Marcelo te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo.
Obviamente que está buenísimo eso que están laburando, porque por más que la violencia de género, el violento, digamos, en algún momento va a salir, no tiene perpetua, si es que fue un golpe, y dentro de 1, 2 o 5 años va a estar en la calle, como decís vos, va a tener sus nuevas relaciones y hay que tratar de que sea lo mejor posible, que salga de la mejor manera posible. ¿Cómo hacer para que este tipo de políticas tan sensibles no caigan, sean políticas de Estado? Porque mientras ustedes están hablando y bien, ¿no?, el tema de transversalizar la perspectiva de género, el tema de analizar todas las desigualdades, las relaciones de poder entre los miembros de una pareja, de una familia, de una sociedad. Por otro lado, desde la oposición se habla de sacar el Ministerio de la Mujer, que esto es todo mentira, que el tema de la perspectiva de género es un, no sé, un invento comunista. ¿Cómo hacemos para compatibilizar las dos cosas?
Bueno, a mí me parece que vos, al principio decías una clave, que es que esto es política de Estado. Nosotros tenemos, y el llevarla a cumpliendo, tenemos tratados de derechos humanos, convenciones, leyes en la Argentina, y que además que son legislaciones que se han votado a nivel nacional, a nivel de la provincia de Buenos Aires, de manera transversal a las fuerzas políticas. Uh-huh. Las mayorías que se han construido han tenido representantes de esas fuerzas, como por ejemplo Juntos por el Cambio, que ahora está diciendo en cualquiera de sus candidatos o candidata a presidente que van a eliminar los ministerios. Ellos votaron también esas leyes que garantizan derechos a vivir una vida sin violencia, que no haya discriminación, a que no haya estigmatización de las personas, a construir igualdad en la sociedad. De esto trabaja el ministerio. Claro. De esto trabaja la política cumpliendo con... Entonces tiene que ser política de Estado, porque además es un compromiso de la Argentina que ha asumido a lo largo de los años recorriendo un camino que ha hecho visible que la discriminación de género es una discriminación histórica, pero que tenemos un compromiso como sociedad de erradicarla, y para eso necesitas del Estado, y ese es el papel que viene a cumplir el Ministerio de la Nación, el de la provincia, las áreas de género en los municipios. ¿Por qué nosotros apuntamos tan fuerte a que hay que territorializar y hay que fortalecer en cada localidad también estas políticas? Bueno, y después hay una realidad: ¿qué vota nuestra población? Digo, si estas propuestas tienen votos mayoritarios, bueno, ya sabemos. Ahora están diciendo expresamente, sí, no solo quieren recortar las políticas de género, quieren recortar políticas laborales, previsionales, derechos de la población en general. Así que bueno, yo espero, porque además recibimos nosotras todo el tiempo una muy buena aceptación de las políticas que el ministerio lleva adelante, contrario a todos esos discursos, ¿no?, que son como muy canto de sirena de alguna dirigencia política. La verdad que nosotras en todo el territorio de la provincia trabajamos muy bien.
Estela, por último, antes de despedirla con nuestro agradecimiento, por supuesto, ¿qué repercusiones están percibiendo ustedes luego de este acuerdo, que es muy fresquito, muy nuevito, dentro de los grupos del colectivo feminista?
Mira, nosotras en general recibimos como mucha consideración a las políticas que estamos llevando adelante desde la provincia de Buenos Aires. Por decirte, además, ayer estuvimos en una jornada en la Cámara de Diputados de la Nación, donde desde Acceso a la Justicia del Ministerio de Nación están presentando 3 iniciativas de ley que están vinculadas al tema de la cuota alimentaria, y reconocen en el informe que construyó la provincia de Buenos Aires a partir partir de una encuesta, una investigación muy profunda que hicimos, bueno, el factor que impulsó y que ayudó a dar más impulso y más visibilidad a lo que esta problemática para las mujeres de todos los sectores sociales, pero sobre todo para las mujeres de los sectores de menores ingresos, significa en temas de pobreza, en temas de sobreendeudamiento. Y ahí feminismo, referentes políticas de distintos sectores, bueno, reconociendo en la tarea de nuestro ministerio en la provincia, bueno, un trabajos pioneros en ese sentido. Así que la verdad que yo siento eso, siento que hay por parte del feminismo un acompañamiento a la tarea que estamos llevando adelante.
Bueno, eso es más que importante, entonces es el mejor de los avales. Estela, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido.
Bueno, un fuerte abrazo para ustedes.